Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 6 minutos de la mañana y les contamos una cosa relacionada con el tabaco, cuyo Día Mundial contra el Tabaco se celebra el próximo día 31. Bueno, pues los niños, los escolares de toda España, van a presentar en Madrid sus videoclips para concienciar a la gente sobre los perjuicios de consumir tabaco. Es un concurso que está organizado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón en colaboración con la ONG Músicos por la Salud. Y Gloria se ha ido hasta un lugar en donde están los niños. Estás tú, Gloria, imaginamos, ¿no?
Sí, estamos aquí conociendo los detalles de esta campaña. Se llama No dejes que el tabaco entre en tu vida. La ha organizado por segundo año consecutivo los oncólogos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que alertan, por cierto, que lejos de solucionarse, el consumo del tabaco entre los jóvenes sigue creciendo. Hay un dato preocupante: el 34,7% de los chavales que tienen entre 14 y 18 años ha fumado tabaco en el último año, y además en España 75.000 niños por debajo de la adolescencia desde los 10 a los 14 años fuma a diario. Así que para convencerles de que hay que tomar otro camino, aquí están este grupo de oncólogos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón en colaboración también con una ONG que nació hace 3 años, Músicos por la Salud, que les ha lanzado, bueno, a un concurso. Han participado más de 300 chavales y con muy buenos resultados, me contaba Guillermo Giner, que es el fundador de esta ONG, colaborando siempre que os lo piden, ¿no? Esa es la idea.
¿Cómo no vamos a negar y apoyar causas tan bonitas como esta? Ahora mismo cooperamos con más de 42 ONGs y es imposible decir que no a estas cosas tan bonitas.
Una ONG que nacía después de una dura experiencia, me decías, con tu madre, un año hospitalizada en un hospital de Valencia. Pensaste que había que hacer algo y en la actualidad has conseguido reunir a muchos músicos voluntarios que llevan precisamente sus canciones, sus instrumentos, hasta los hospitales, por ejemplo.
A fecha actual somos cerca de 1.400 músicos adheridos y la idea es regalar el arte que tiene cada uno de los músicos para intentar que las personas en la situación de hospitalización pues estén un ratito agradable mientras estamos con ellos.
Y en este concurso vosotros lo que habéis hecho es crear la base musical. Bueno, la ha creado realmente un músico que es Diego Moreno, que también normalmente se acerca con su guitarra, ¿no?, hasta los enfermos hospitalizados en Valencia. ¿Y cómo ha sido este proceso de creación?
Pues el proceso de creación comenzó hace bastantes meses y la idea sobre todo era transmitir esa jovialidad de los adolescentes junto al tema de antitabaco para poder siempre hacer algo en favor de la salud.
Bueno, decíamos muchos chavales de distintos centros que han participado y hoy están aquí los finalistas que vamos a ir conociendo poco a poco. Creo que por aquí están unas jóvenes que llegan del Condes de Aragón de Zaragoza. ¿Qué os parece eso que hemos comentado del tabaco? ¿Conocéis a gente de vuestra edad? ¿Qué edad tenéis, por cierto?
12 años. 12.
¿Qué fuma o qué se ha acercado alguna vez al cigarrillo?
Yo no he tenido nunca relación con esas personas, así que no conozco esa experiencia.
Bueno, y sabéis lo que supone consumir tabaco a diario, porque lo ponen las propias cajetillas, ¿no?
Sí, bueno, a la salud afecta a todos los cigarrillos, la nicotina, y pues la gente que fuma y que sigue ese camino va a terminar con mala salud.
Bueno, y vosotros en vuestro centro, ¿cómo habéis trabajado para estar aquí de finalistas? Habéis realizado un videoclip con una base musical que me imagino que ya tiene preparada Diego Moreno, que ha sido la misma base musical para todo, y estáis dispuestas a hacernos una pequeña interpretación para saber cómo suena. ¿Os faltan compañeros? Porque aquí solo habéis venido, o sois vosotras las que lo habéis traído.
Somos las cuatro.
¿Y cómo se ocurrió lo de la letra y todo eso?
Pues en horas libres que teníamos en música y en plástica, fuimos creando la letra y en esas horas el videoclip.
Muy bien, pues bueno, aquí está preparado el músico, así que si queréis empezamos para ver cómo suena vuestra creación que ha llegado a esta final. Diego, ¿preparado? Pues venga, vamos a escucharla.
Hey, hey, hey. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy venimos a hablar de lo que pasa si fumas.
perjudicar. Dientes negros se pondrán, también al rato perderás. Y dinero malgastarás, lo debes de rechazar. Los elementos que lleva, ahora los vamos a contar. La nicotina es esencial, también lleva pintura. Y muchas cosas más que no debemos tomar.
Bueno, chicas, muchas gracias. Hemos escuchado un pequeño fragmento de ese videoclip que han compuesto y ahora vamos con los mayores que han participado también en este concurso. Venís desde Málaga, desde el Instituto Benalmádena, y os voy a preguntar la relación también que vosotros tenéis con el tabaco. ¿Alguno fuma? ¿Se ha planteado dejarlo?
Pues no, pero sí es verdad que en la sociedad en la que vivo, muchos de mis amigos, familia, están muy ligados al tabaco y es una adicción muy fuerte que es difícil despegar.
Bueno, vosotros además habéis hecho, me decíais, un videoclip en el que habéis interpretado con vuestros instrumentos esta base musical. Os gusta la música, por lo que veo, ¿no?
Hasta donde soy consciente, creo que a todos nos gusta bastante la música.
¿Y lo del tabaco?
Yo es que el tabaco simplemente de pensarlo me marea. Y mira que tengo gente cercana que fuma y eso, pero no es algo que se me haga la idea.
Bueno, pues vamos a conocer cómo ha sido también vuestro proceso creativo. Aquí vamos a poneros esa base musical y creo que la cantante eres tú, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues vamos a ver cómo suena un fragmento de esta canción que también ha llegado hasta la final. Vamos.
Es una encerrona.
Es una encerrona, vamos a ver cómo suena. Vamos a ver si Diego nos la pone.
Stop a fumar, el tabaco te enganchará. Escucha bien esta canción si no quieres tener un cáncer de pulmón. Si quieres correr como yo y con mucho fresco respirar, a fumar, di stop y una vida saludable tendrás. Vamos, tira al tabaco, amigos, vamos, tira al tabaco.
Muchísimas gracias también a estos jóvenes y vamos con los terceros concursantes que han llegado a la final. En este caso son un grupo de alumnas de un club de gimnasia rítmica, venís de Valencia, Azar se llama, ¿no?
Sí.
Y vosotros, ¿qué hacéis deporte? ¿Qué pensáis del tabaco?
Pues que es muy perjudicial para nuestra salud y para el resto también.
¿Alguna vez os han ofrecido algún cigarrillo?
No.
¿Y si os lo ofrecieran?
Lo rechazaría.
¿Cómo es la canción que habéis compuesto?
Es muy animada.
Muy animada, claro. Siendo alumnas de gimnasia rítmica, os Diego, te dejo de nuevo que nos pongas la base que tú has creado y vamos a ver cómo suena.
El humo es malo para ti y para todos, por eso te advertimos que no fumes demasiado. Si no quieres fumar, tus pulmones sanarán y mejor estará para vivir mucho más, porque la vida es un regalo que no hay que desperdiciar. Cantar, bailar, si tú fumas no podrás. Cantar, bailar, si tú fumas perderás. Soñar, disfrutar y tu vida se alargará. Soñar, disfrutar, si no fumas sonreirás. Nosotras te ayudamos a que dejes de fumar y así tu salud mejorará. Cantar, bailar, si tú fumas no podrás. Soñar, disfrutar.
Bueno, pues mientras ellas siguen cantando, este es el mensaje que quieren lanzar. Son 300, decíamos, jóvenes los que han participado en este concurso y esta mañana se entregan los premios a los ganadores. Y nos recuerdan que en España más de 57.200 personas mueren a causa de enfermedades provocadas por el tabaco y que los oncólogos de este grupo español de cáncer de pulmón advierten que sigue creciendo el consumo de tabaco entre los jóvenes.
Pues muy bien, gracias Gloria. Ya has visto lo que dicen los chavales, que bueno, por otra parte, bueno, pues muchos lo sabemos, pero hace falta una ayuda. El próximo día hablamos de tabaco,
mañana,
¿sí te parece?
Mañana hablamos
¿mañana?
Con
mejor,
el doctor Carlos
mejor.
Jiménez, porque estaremos en vísperas del Día Mundial de Lucha contra el Tabaco, que es el 31 de mayo, así que, bueno, pues ahora le vamos a dar, vamos a buscar la parte más científica. Este era un aperitivo que está bien que los chavales impliquen ese tipo de mensajes. Seguimos con otros asuntos de actualidad.
¿Seguimos? ¿Te parece que hablemos de toros?
Pero si ayer no hubo corrida.
¿Y por qué no hubo corrida?
Que nos lo cuente Miguel Ángel Moncholi, que
nos lo ha dicho Antonio.
Supongo que se mojaría mucho, ¿eh? Miguel Ángel.
Buenos días, hola, ¿cómo estamos?
Te notamos triste.
Con menos voz.
Te notamos triste.
No. Si es que estoy fatal, de verdad te lo digo, Alipio. Ayer no me hiciste caso, te pedí unas pastillitas y me dijiste que no, que lo mejor era guardar cama y no pudo hacerlo. Pues buenos días a todos. Efectivamente, ayer se suspendió la corrida, se suspendió por lluvia, el ruedo estaba imposible. Y es que hasta las 6 de la tarde el ruedo estaba bien, sin ningún problema, pero a las 6 de la tarde cayó un aguacero enorme. Mira que la Plaza de las Ventas tiene un sistema de drenaje sensacional. Alguien se preguntará, pero ¿cómo dice usted eso? Porque usted tiene primero lo que es la piedra cantonal, después va subiendo hacia arriba y ya tiene piedra más pequeña, luego finalmente piedra de río, arena de río, y luego tiene una mezcla en la que nunca he sabido que me contaran cómo era, porque es un poco el secreto que tienen ellos. Pero es una mezcla en la que hay un poquito de albero, un poquito de distintas arenas de río de distintas partes de España, y eso efectivamente hace que con la ligera bajante que tiene el ruedo, en el centro está en torno a entre 20 y 30 centímetros más alto para que haya una cierta caída hacia la parte externa de lo que es la zona de la barrera, y ahí hay unos acumuladores de agua, que es lo que hacen que efectivamente la plaza drene a una velocidad enorme. Pero ni imposible, ayer fue imposible. Ni aún así, chica, no hubo manera. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues vamos a contar un poco los entresijos. Se reunieron. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que son los toreros los que deciden. Y Sánchez Vara dejó a sus compañeros, a Javier Castaño y a Tomás Difo, dijeron que efectivamente el ruedo estaba mal. Y Sánchez Vara dijo, bueno, yo me uno a esto, pero Sánchez Vara, que recordemos había entrado a sustitución de otro torero, no quería perder la oportunidad, dijo, venga, vale, yo digo que no se dé la corrida, pero si la empresa me garantiza otra tarde para poder torear. La empresa se lo garantizó, de tal manera que los toreros dijeron que no. A partir de ahí, los banderilleros quisieron intervenir, les dijeron, oye, mire usted, aquí el que manda soy yo, que soy el director de lidia, y en consecuencia, junto con la autoridad, que estaba también de acuerdo en que era impracticable, llegaron a la conclusión de que era imposible. Aquí ya viene la lucha, la sospecha. No, es que la empresa quería no dar la corrida para ganar dinero. No es verdad. No es verdad, al contrario, gana dinero. ¿Por qué? Porque el seguro es verdad que cubre los gastos, es decir, esos toreros, el abrir la plaza supone un coste de operarios, y todo eso lo paga el seguro, pero los ingresos de taquilla que ya estaban hechos, teniendo en cuenta que la gente, al suspenderse la corrida, puede devolver la entrada, eso no lo cubre el seguro, en consecuencia, la empresa pierde ese dinero. No es la empresa, ni mucho menos la que tenía interés, sino que efectivamente era imposible. Y se preguntarán ahora mismo todos ustedes, Alipio incluido, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Cómo se puede recuperar ese dinero que se ha pagado por las entradas? Pues hay cuatro días...
Miguel Ángel.
Claro. Ya son muchos años ya. Bueno, pues son cuatro días los que tienen los dueños de esas entradas para ir a las taquillas de las ventas. Aquí tiene usted mi entrada, aquí tiene usted su dinero. De tal manera que es lo habitual. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido un toro, un solo toro al ruedo, y se le hubiera dado un capotazo? Pues que, como se hubiera dado por iniciado el festejo, claro, por iniciado el festejo, entonces no se hubiera podido devolver el dinero, lo cual hubiera sido un grave problema para los adquirentes de esos boletos. Así es que eso es lo que ocurrió ayer. Habitual, por otro lado, en San Isidro, todos los años tenemos siempre una o dos suspensiones. ¿Qué se va a hacer con esta corrida suspendida? ¿Qué se va a hacer con esos toros? Bueno, los toros vuelven de nuevo a la dehesa. Lo razonable es que se dé otro día a lo largo de la temporada, que como bien saben todos los oyentes de Onda Madrid, que son inteligentes, sabios y conocedores del mundo del toro, que concluirá el día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, con el último festejo. Por tanto, hasta entonces habrá corridas y un día de ellos la empresa dirá, a ver, esa corrida que tenemos comprada de partido de resina, que venga de nuevo, y a lo mejor hasta es posible que sean los mismos toreros los que la toreen. Eso es una posibilidad. Pero ya no será dentro del ciclo de San Isidro, sino fuera de San Isidro. Uh-huh. Esta es la historia.
Muy bien. Bueno, pues esas dudas que supongo que todos más o menos teníamos ahí por saber cómo se actúa en este tipo de situaciones cuando se suspende una corrida, han quedado resueltas. Y ahora háblanos de lo que va o lo que puede pasar esta tarde. Supongo el albero de la Plaza de las Ventas está ya en condiciones de poder soportar una corrida,
pues
¿o no?
Es que es un problema, Alipio, por el siguiente motivo. Es decir, durante toda la mañana se podía haber dejado el albero normal, el albero es por la tierra de albero, sí. Y lo que pasa es que comúnmente ya llamamos siempre a la arena del ruedo, se llama albero, pero bueno, dicho esto, si se hubiera dejado oreándose es que le dé el aire para que pueda el agua evaporarse y en consecuencia de las capas bajas del ruedo se pueda ir quitando ese agua, pues probablemente no hubiera habido problema. Lo que ocurre es que la empresa, bueno, por toda la presión que ha recibido de gente, no, es que la empresa no quiso poner la lona y no la ha querido cuidar. Bueno, entonces esta mañana la empresa dice, bueno, vamos a poner la lona. Pero esa lona hace como los invernaderos de Almería, claro. O sea, que lo que hacen que esos plásticos que en Almería vemos cuando vamos para allá, a la Mojácar y compañía, pues yo sé que Beatriz tiene allí un chalecito muy mono. Bueno,
Beatriz,
pues... a Beatriz, eso es, no a Begoña.
Siempre me lo haces, ¿desde hace cuántos años me llamas Beatriz?
Bueno.
No, pues, pero que tienes razón, pero si eso se le ocurre a cualquiera, ¿por qué a ellos, no? ¿Por qué poner la lona ahora para que no se seque?
Pues por la presión de muchos aficionados de estos que son exigentes y que son los que meten la bulla y que dicen, no, hay que poner la lona. Y mire usted, si cuando se pone la lona no se acierta y cuando se quita tampoco se acierta. Y para otros, cuando se pone la lona se acierta y cuando se quita se acierta. En la vida siempre es igual, siempre hay motivos para encontrar defectos.
Lo de nunca llueve a gusto de todos, aquí es cierto, ¿eh?
Y esta mañana el problema que hay es que vemos nubes por todo Madrid, pero claro, son nubes que tiran el agua, desalojan el agua allá por donde pasan. ¿Y por dónde pasan? Pues, por ejemplo, ahora mismo en donde estamos nosotros, yo estoy en la zona de las ventas, en la misma plaza de las ventas, y ustedes que están ahí en Onda Madrid, pues obviamente en la zona de la ciudad de la imagen, yo no sé cómo estará haciendo ahí. Aquí, por ejemplo, ahora mismo no está lloviendo. No está despejado, pero no está lloviendo. ¿Qué ocurre? Que se anuncian lluvias para a partir de las 2. Sí. Si se pone, como se ha puesto la lona esta mañana, pues no se ha oreado. Si se hubiera puesto a las 2, hubiera podido orearse y al mismo tiempo mantenerse. Esto es un problema en el que nunca se decide a gusto de todos.
Ya. Bueno, pues nada, habrá que estar
cuando hablamos de esto. Cuando hablamos de esto, Alipio, tú que eres muy futbolero, sí, igual que yo, aunque seamos de equipos rivales, ¿qué le vamos a hacer?
No
vas a ser, lo tuyo no va a ser todo virtudes, lógicamente. Entonces, bueno, pues, sí, claro. Bueno, pues, en los campos de fútbol pasa exactamente igual, es decir, ¿cuándo humedeces el césped o cuándo no lo humedeces? ¿Cuándo tomas la decisión de darle un poquito de riego para que el césped esté lo suficientemente bueno para que el balón pueda correr sin ningún problema y que al mismo tiempo no se encharquen algunas zonas del estadio? Bueno, pues esa es la realidad, que en este tipo de espectáculos al aire libre es complejo a veces. Y alguien entonces se preguntará, ¿y por qué la Plaza de las Ventas no se cubre? Bueno, pues esto me lo explicó un día Pío García Escudero, que es el actual presidente del Senado, pero que no olvidemos es arquitecto, y me lo comentó, y además arquitecto especializado en obras relacionadas con bellas artes, ¿no? En zonas protegidas. Bueno, pues el problema que hay es que los muros de las ventas, que están construidos en 1929, no estaban pensados ni mucho menos para la resistencia que tienen que hacer a efectos de tirar de esa cubierta que pudiera cubrir la Plaza de las Ventas. ¿Qué significa esto? Pues como en las catedrales vemos arbotantes, que son los que tiran precisamente de los muros para que la catedral se mantenga en pie. Él me decía que aquí los arbotantes, o sea, lo que es los tiradores, tendrían que anclarse más allá de la M30. Es decir, fíjense ustedes la barbaridad por el peso que supone que tiene que aguantar esos muros, claro, de tal manera que es imposible cubrir la Plaza de las Ventas.
Bueno, pues nada, tenemos me que encanta, tirar
me,
con lo que hay.
Me encanta, que, me encanta, me encanta, me encanta, Lipio. Me encanta escuchar a esos chiquillos hablar precisamente en favor del no fumar, porque tienen toda la razón y me alegro de que ya piensen así desde chiquitillos.
Pues nada, nosotros estamos también con ellos. Miguel Ángel, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.
Mañana más.
Mañana más.
A mañana.
A ver si hay suerte.
Adiós, Begoña.
Un abrazo.
Sí, ya sabes que no me importa.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Pues está aquí ya Nieves Sobrino y, como siempre, Belén Almonacid. Entran las dos juntas y nos cuentan cosas con las que la verdad es que alucinamos, ¿eh?
Muy buenos días.
Muy buenas.
A todos. Buenos días. Claro que sí. Buenos días y ganas, como siempre decimos, de contar cosas que tienen que ver con nuestra historia, con la historia de Madrid, la que se conserva en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y que, de alguna manera, también nos retrotrae un poquito y nos lleva directamente hasta la actualidad. Porque hoy vamos a hablar, Nieves Sobrino, muy buenos días.
Muy buenos días a
de
todos.
Un lugar que aquellos que sean habituales de Metro de Madrid y que pasen por la estación de Ópera, seguro que les va a sonar. Vamos a hablar del Coliseo de los Caños del Peral y seguro que precisamente cuando hemos hecho trasbordo en Ópera hemos visto un cartelito que dice Caños del Peral, restos arqueológicos. Oye, a lo mejor quien más quien menos se ha ido a verlos y precisamente en ese lugar nos vamos a centrar para hablar no solo de esos caños del Peral, que tú me dices, esa gran fuente, ¿cómo era? Sino del Coliseo que hubo en ese mismo lugar.
Efectivamente, vamos a un sitio como muy, muy madrileño, que todos conocemos. La fuente de los Caños del Peral en su momento fue muy famosa. Es una fuente que existía allí desde finales del siglo XVI. Era un lugar tremendamente concurrido por todos los madrileños porque era una fuente muy grande, una fuente que en realidad actuaba como fuente propiamente dicha. Servía también como abrevadero para el ganado y además tenía hasta 57 lavaderos, con lo cual, bueno, pues más o menos era un punto de tertulia, sí, de todos los que pasaban por allí. Estaba además también en un punto relativamente céntrico de ese Madrid tan pequeñito que era entonces el Madrid de los Austrias, con lo cual quien más quien menos tenía que pasar por allí. ¿Qué se levanta allí a principios del siglo XVIII? Se levanta un corral para empezar a representar comedias y farsas a la italiana, que empieza a traer una compañía italiana que se llamaban los Trufaldines, que llegan a Madrid acompañando al nuevo rey, a Felipe V de Borbón, cuando él comienza su reinado a principios del siglo XVIII. Esto era algo totalmente novedoso en Madrid. Hasta entonces los corrales de comedias, el de la calle Cruz y el del Príncipe, pues representaban, bueno, pues las obras de nuestro gran teatro del siglo de oro, Lope, Quevedo, Calderón, Cervantes y demás. Pero este tipo de comedias y de obras italianas hasta entonces no se habían representado. Y cuando llegan, tienen una gran aceptación, calan mucho entre los madrileños, les empieza a gustar mucho, y entonces esta compañía decide levantar primero un corral, ¿sí? Un teatro chiquitín, pequeñito, un poco pues para ir saliendo de
la
pasión.
Probar.
Para probar, sí, realmente esa es la expresión, para probar. Como esto tiene tanto éxito, pues finalmente se decide derribar este corral y levantar un gran teatro, lo que se va a llamar el Coliseo de los Caños del Peral.
¿Y cómo de grande era un coliseo, el Coliseo de los Caños del Peral? ¿Cuánta gente entraba? ¿Qué
pues,
aforo tenía?
Ni más ni menos que para 1.680 personas.
Qué
estamos
señor
hablando,
teatro, ¿eh? ¿No?
Claro,
para
estamos
la época era, vamos.
Enorme. Estamos hablando de que el Coliseo se inaugura en 1.738. Imaginaros lo que era dar cabida a 1.680 personas.
¿Que sería medio Madrid?
Pues casi, casi, casi.
El medio
casi.
Madrid que tuviera dinerito, parné, para conseguir una entrada, ¿no?
Claro,
¿cómo sería de caro?
Claro, porque realmente, bueno, las clases más pobres nunca podían acceder a este tipo de espectáculos. Pero bueno, es importante que tuviera esta capacidad y sobre todo nace con una orientación clara. Obras de teatro italianas, ¿sí? Comedias, farsas y algo muy importante, ópera. Porque además el rey Felipe V era un gran aficionado a la música y en concreto un gran aficionado a lo que eran las representaciones de ópera. Con lo cual, tenemos aquí ya el primer precedente de lo que va a ser un teatro de la ópera asentado en Madrid.
¿Qué podríamos decir? ¿Es el precursor entonces del Teatro Real?
Sí, señor, porque este teatro tiene una vigencia bastante larga, pero durante la Guerra de la Independencia queda muy, muy dañado por todos los efectos de la guerra, con lo cual entre 1817 y 18 lo tienen que derribar porque había quedado francamente mal y se remodela toda esa zona, toda la Plaza de Oriente, lo que hoy es actualmente la Plaza de Isabel II, y en esa remodelación se incluye la construcción de un gran teatro de ópera, que ese sí que lo conocemos ya todos, que es el Teatro Real de Madrid, que ya se inaugura en 1850. Así que sí, este documento nos enlaza directamente con el antecedente del actual Teatro Real.
Bueno, pues entonces estamos ubicados, estamos en la zona de ópera, estamos en ese gran Coliseo de los Caños del Peral, todos aquellos que vayáis en el metro, oye, dedicarle 5 minutitos, aunque nada más sea desviaros, echar un vistazo a los restos arqueológicos de los caños del Peral que todavía tenemos, y dicho todo esto, vamos a profundizar en ese documento que encontramos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ahí en la calle Ramírez de Prado, número 3, para echar un vistazo a lo que se cobraba, a las nóminas, sí, a los sueldos de todos aquellos que eran trabajadores del Coliseo de los Caños del Peral en el año 1787. Se cobraba en reales.
En reales.
Y como a Begoña le gusta mucho saber a cuánto equivalía un real.
Es verdad.
Bueno, un real.
Para hacerte idea, ¿no?
Es verdad. Pero sí, que sí, tienes toda la razón. Digo que un real o cualquier otra moneda de cualquier otro momento de nuestra historia. Diríamos que un real, has estado haciendo más o menos la equiparación, serían como unos 6 euros.
Sí, salvando siempre las distancias y teniendo en cuenta que han pasado 200
claro,
años y que hay que tener muchos elementos a tener en cuenta, que si inflación, que si no sé qué, que si tal. Pero sí, más o menos un real vendrían a ser ahora mismo 6 euros.
O sea, lo que se compraba antes con un real se compra ahora con 6 euros.
Más o menos.
Vale. Más o menos, ¿vale? Sí. Dicho lo cual, cobrarán mucho, cobrarán poco los trabajadores.
¿Cuánto
Coliseo?
Espérate que saco la calculadora.
Tenemos muchos trabajos y por lo tanto tenemos muchos sueldos, ¿vale? Todo va a depender un poquito de lo que tendría que ver. Empezamos por los miembros de la orquesta, todo teatro, todo gran Coliseo, teniendo en cuenta que iban a representar óperas, por ejemplo, necesita una buena orquesta.
Sí, fundamental.
Que es fundamental, que me imagino además que serían buenos y que eso estaría bien pagado o no, lo vamos a ir viendo.
Bueno, yo creo que sí. Una salvedad que hace el documento es que te indica si los sueldos que se ganan son por meses, por día o por función representada, porque no todos ganaban y cobraban de la misma manera. Y luego el documento además está muy bien porque todos ellos, todos los trabajadores de ese Coliseo, tenían que firmar y rubricar la recepción del dinero, para que quedara constancia de que realmente habían percibido los honorarios que le correspondía por ese sueldo mensual.
No había transferencias bancarias,
no,
te pagaban
claro,
con un sobre.
No, para
bueno,
nada.
Sobre.
Sí, a mano, ni siquiera había sobre a mano. Lo metías en la taleguilla y ala, ya está, a tirar millas. Bueno, hablábamos de la orquesta. El que más gana es el maestro de capilla, que viene a ser un poco el equiparable al director de orquesta. Era una persona importante, un compositor, era músico, tenía que saber mucho de música y mucho de dirigir. Ganaba 833 reales al mes. Más o menos, unos 5.000 euros aproximadamente.
Bueno, oye, cuidado, pues,
no está mal, no está mal, no está mal. Es un buen sueldo.
Director de orquesta,
no está mal.
Y todos los meses, que es de los que cobra por mes, está en plantilla.
Eso no está mal. Entre la orquesta, hombre, siempre a todos nos suenan los violines. ¿Sí? Bueno, pues el documento nos dice que había 12 violines en esa orquesta y los sueldos oscilaban desde los 1.000 reales que ganaba el primer violín.
Ah, vale, este solo uno, ¿vale?
Sí. Hasta aproximadamente los 375 reales que cobraba el último violín de la orquesta. No está mal.
No, no llama la atención que el primer violín gane más que el director de toda la orquesta.
Pero es que el primer violín dentro de una orquesta tiene un lugar y un papel muy, muy importante, con lo cual, dependiendo del tipo de representación que se fuera a hacer, puede estar justificado.
Se lo contaremos a Irene Echeverría cuando
venga. Va a decir, yo me voy a 1787.
Sí, está claro.
Y el primer violín, que supuestamente es una persona con caché, con nivel, cuando, por ejemplo, en el teatro había bailes, ¿le tocaba también ir o esto
pues
era
depende.
Como rebajarse?
Pues depende, porque no todos los músicos tocaban en todas las cosas. Entonces, el documento te lo deja muy claro que hay un primer violín, por ejemplo, para bailes, que gana 475 reales al mes. Pero luego los contrabajos no van todos a lo mismo. Entonces, hay un primer contrabajo para orquesta, para ópera, pero luego hay otro primer contrabajo distinto para bailes o para otro tipo de espectáculos que sean como más populares, que no sean tan importantes, por así decirlo, como es la ópera. Y eso lo deja muy bien destacado el documento, lo marca mucho.
Vale. Había que traducir las óperas, esto se tenía que encargar a alguien. No sé si estaba en plantilla o si era por trabajo.
Pues es el traductor y ganaba mensualmente 687 reales. No está mal, aproximadamente unos 4.100 euros, más o menos.
Tenía todo el mundo pagado, sueldazos que damos.
Bueno,
nosotros los quisiéramos.
Hago la salvedad, en que son 200 años y el cálculo es como es, pero bueno.
Orientativo.
Sí, pero tú ahora has tenido en cuenta lo que valía un kilo de pan, lo que valía una renta de un alquiler o de una vivienda, o sea que vivían
pues
muy bien estos señores.
Mal. Cuidado que ahora me vienen las divas.
A ver.
Así que yo no digo nada, vamos con las cantantes.
A ver.
Ahora vienen las
cantantes.
Los operistas, porque el documento habla de ellos como operistas y curiosamente no habla de tenores, ni sopranos, ni mezzosopranos, no. Habla de las damas, los bufos y los carácter. Las damas, evidentemente, pues eran las actrices que cantaban en la ópera y había varias damas, dependiendo del tipo
la
de
soprano,
papel,
por ejemplo.
Claro, y del tipo de papel que tuvieran que hacer.
Si era cómica o trágica.
Claro, vale. O la dama principal o la dama secundaria. Siempre hay una dama más importante y otras que son un poco más así. La primera dama ganaba 3.000 reales.
Bueno.
Y la segunda, 1.250 reales totalmente.
Y la segunda también.
También.
Sí, por 3 son 18, yo no digo
también.
Nada.
Vamos.
Y además,
18.000 euros.
Y además, en este momento tan importante, una curiosidad, las mujeres ganaban más que los hombres.
Mira,
cosa
mira tú.
Muy, muy importante para la época
brecha
de la que
salarial
estamos hablando.
A la inversa.
Finales del siglo XVIII y realmente ganaban mucho.
Fíjate,
más ellas.
Hemos ido para atrás.
Sí, señor, hemos perdido derechos en este tema. Bueno, el bufo.
Bueno, pero eso entiendo, era lo que cobraban, claro.
Hombre, en el teatro.
No era que todos los meses tuvieran actuación.
No, porque además es verdad que estos son los sueldos de un mes concreto, el mes de diciembre.
Claro.
Pero luego podía haber meses en los que ellas, por lo que se representaran, no trabajaran tanto y evidentemente, bueno, pues a lo mejor cobraban
menos. Vale, que había que guardar para otro mes en el que a lo mejor
no hubiera
entradas. Vale, la dama, el bufo, que era el que hacía el papel de gracioso.
Pues el primer bufo cobraba 2.500 reales y el segundo 1.250. Tampoco está mal.
No está mal. Luego tenemos a los secundarios,
el carácter. Sí, y en este caso tanto el primero como el segundo cobraban lo mismo, 1.800 reales al mes.
Siempre ha habido un apuntador, a mí siempre me ha encantado esto. Yo creo que hubiera querido ser apuntadora.
Sí, es el que se muere el último.
Porque... sí, y está ahí en su
conchita. Eso lo del se muere hasta el apuntador. O sea, cuando muere el apuntador ya no queda ninguno más.
Ahí metido y solo tiene que encargarse de decir que le digas que es guapa, que le digas que es guapa. Ese tipo de cosas. ¿Este cuánto cobraba?
Pues este cobraba 15 reales al día. Este es uno de los primeros que tenemos que cobra por día. Entonces, entiendo que no todos los días iba al mismo apuntador y en función de los días que trabajaras, pues así cobrabas luego a final de mes.
Los suplentes se llamaban sobresalientes en aquel tiempo.
Mira. El sobresaliente era la persona que hacía el papel cuando faltaba otra. Por lo tanto, bueno, pues tenían una función importante. Hay un sobresaliente mujer que ganaba 666 reales y un sobresaliente hombre que cobraba 333 reales.
Oye, luego hay trabajos que me han llamado la atención. Por ejemplo, los avisadores, que eran no los que avisaban de que iba a empezar la función, no. los que iban dando recaditos a los que estaban dentro y fuera.
Sí, efectivamente. Eran
era
las
como
personas,
el WhatsApp.
Sí, mira.
Sí, era el WhatsApp versión siglo XVIII. Eran los que entraban y salían constantemente del teatro, del Coliseo, para dar recados a los nobles o a los operistas. Entonces, los que avisaban a los nobles, a los más ricos, cobraban 4 reales al día, mientras que los que avisaban a los operistas cobraban 7 reales al día.
Peluquero, sastre y demás, todo esto lo teníamos que tener.
Totalmente, sí, es importantísimo. Hombre, en una representación de una ópera o de una obra teatral hay que tenerlo. Y cobraban además, bueno, no estaba mal. El maestro sastre ganaba 18 reales al día. Y el sombrerero, por poner un ejemplo, ganaba 10 reales al día. Estamos en un momento en el que los sombreros, los tocados son fundamentales, ya no solo en las representaciones, sino en la vida diaria de las personas que no podían salir a la calle sin llevar la cabeza cubierta.
Y los acomodadores, al margen del que alguien dejara la propinilla, que no sé si se estilaba en aquel tiempo, tenían un sueldo base.
Sí, 5 reales al día. Pero eso sí, luego había de diferentes zonas. Estaban los de la luneta, los de la galería, en fin, más o menos como los teatros de ahora que siguen heredando ese esquema de plantas, las mejores entradas, los mejores asientos, los que estaban en la luneta, que tenían incluso, eran sillones con respaldo y brazos para apoyarse en ellos.
Bueno, no solo algunos de los ejemplos de los trabajos que había en ese Coliseo de los Caños del Peral allá por el año 1787. Estas son las nóminas del mes de diciembre, un mes muy habitual en Madrid para que todo el mundo vaya al teatro. Hay más trabajos y más sueldos. Quien quiera saberlo todo, al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Allí le esperamos. Es un documento muy curioso, de verdad, y aunque parezca un poco económico y un poco aburrido porque es una relación de sueldos, se aprende muchísimo del funcionamiento de lo que era un teatro y de los empleos que se realizaban en ellos. Así que, como siempre os digo, paso lista y os espero allí.
Calle Ramírez de Prado, número 3.
Es que lo cuentas muy bien cuando vienes aquí. Es el problema.
Pues yo me alegro mucho y espero
iremos.
Que todo el mundo le guste.
Iremos. Gracias, Nieves.
A vosotros.
Muchas gracias.
Hasta el
martes. Tú sigue viniendo.
Sí.
Onda Madrid.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Soy caprichosa de las que quieren las cosas, porque para mí la espera es sospechosa, que si me quiere no tarde más de las 9. Porque a mí cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste, nos vamos a alguna parte donde quizás yo pueda hipnotizarte. Y en el dominio total de tu movimiento, vamos a cumplir hasta los 10 mandamientos. Yo te lo digo, tengo el control, yo muevo el hilo y mando.
Bueno, pues Sergio, no sé qué has traído, pero estamos ya todos bailando en el estudio, ¿eh?
Hay que bailar, lo nuevo de Beatriz Luengo, este tema, este Caprichosa, dentro de su nuevo trabajo Cuerpo y Alma, que nos presenta la dualidad de Beatriz Luengo, porque por una parte, bailamos estos ritmos más urbanos, y por otra parte, porque ella nos hace bailar lo que ha salido de su corazón, del tantán de su corazón, y por otra parte, ella, en la parte más de alma, comparte con todos nosotros sus heridas, sus frustraciones. Se ha desnudado un poquito para que nos llegue lo que ha sentido Beatriz Luengo, esta madrileña que vuelve a casa en este tiempo que le hemos echado un poquito o bastante de menos. Beatriz, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Dual, una Beatriz dual, ¿no? Que te presentas, por una parte, tu cuerpo, tu alma, pero un poquito el trabajo que has estado desempeñando como compositora en los últimos años.
Bueno, yo es que soy una madrileña por el mundo. Y entonces,
si ponemos chinchetas por todos los sitios donde has estado.
Mía, se acaban las chinchetas.
Tenemos que pedir otra caja al almacén.
Desde UPA Dance, desde un paso adelante que empecé, imagínate. Bueno, pues la verdad es que los últimos años he estado en Miami y pues he tenido la oportunidad de componer para muchos artistas, pues desde Ricky Martin, Jennifer López, hasta Rubén Blades, Diego Torres. En total 8 nominaciones a los Grammy y un Grammy americano entre los...
americano.
Sí, entre mis álbumes que se me han trabajado en Latinoamérica y lo que he compuesto para otros. Entonces me encontré en un ejercicio dual de componer arriba de los temas rítmicos y arriba de guitarra piano, o sea, de los instrumentos orgánicos. Era un ejercicio totalmente diferente y se lo he querido contar a la gente a partir de este disco, que es un doble concepto para que la gente entienda lo diferente de los temas en todos los sentidos cuando se componen arriba de lo rítmico que cuando se componen con los instrumentos.
Haciendo lo que quieres, ¿no? Controlando y moviendo tú los hilos de tu carrera, lo que querías compartir. Y a la hora de componer, Beatriz, el cuerpo que te iba pidiendo. Es decir, ¿tú lo tenías súper claro cuando estabas más inmersa en la parte cuerpo o cuando estás en la parte alma? ¿O eso según iba fluyendo o según te apetecía que te surgiesen las historias o las composiciones?
Bueno, en la parte cuerpo tenía claro, pues como vuelvo a repetir, perdón, como compositora, como pertenezco a ese lado de la industria, me doy cuenta de que hay muy pocas temáticas de mujer. Y las pocas temáticas de mujer pues son realmente muy de objeto sexual para el hombre. Me parecía muy triste que no haya otros mensajes. Entonces, pues por ejemplo, este tema Caprichosa que comparto con la Mara Rodríguez, que dice yo soy la que decide cómo hacer las cosas de una manera muy coqueta. Es un tema que me encanta, que está sonando en las discotecas, que las chicas van a cantarle al chico que le gusta, soy caprichosa y me gustas y vamos a llegar hasta donde yo quiera llegar.
Eso,
y yo soy
riendas,
la que voy a decidir.
Con todas las riendas, ¿no?
Exacto. Es para mí, o sea, tenía muy claro que quería una celebración de la mujer, un empoderamiento sin excluir al hombre, porque yo pienso que el cambio va a venir también con el apoyo del hombre. Yo no me meto con el hombre para nada. Yo digo, soy mujer, disfruto de ello y tengo la libertad de llegar hasta donde yo quiero llegar, que en realidad es lo que me apetece mucho decir.
Oye, Beatriz, tú como madrileña por el mundo, en la música urbana, aquí en España todavía llevamos la L puesta de novato, sobre todo a la hora de escucharla, de entender, de valorarla.
¿La música urbana?
Uh-huh. Los sonidos más urbanos. No, o tenemos mucha confusión de lo que es reggaetón, de lo que no es reggaetón, de lo que es...
A ver, yo creo que es una confusión más bien general. Dentro de, de en todos los países de habla hispana. Es verdad que el reggaetón es un fenómeno que viene desde hace más tiempo en Latinoamérica, pero sí, es una confusión general. Haces urbano y ya eres reggaetón, no existe otra cosa. Pero bueno, no sé, al final yo creo que poco a poco... está bien hacer entrevistas, por eso yo le digo a mi equipo, es importante encerrarse en el estudio, es importante terminar los discos de la mejor manera que uno puede, dándole todo, y luego es importante venir a los medios y explicarlo, porque pues hoy estoy aquí yo hablando, pero seguramente a lo mejor hay alguien que lo está escuchando y dice, ah, mira, pues el urbano tiene diferentes géneros,
claro,
yo qué sé.
Ajá.
Es una cuestión, yo creo, que de hablarlo, de que esté en debate también en la calle.
Hemos escuchado un poquito el cuerpo, grabamos con el alma, con este tema en el que colabora Alejandro Sanz.
Sí, creo en ti, aunque yo jamás te vi de frente. Como nunca vi el amor y lo siento muy presente aquí en mi vientre. Y es algo fuerte. Te vi en los ojos de Mandela y en la sonrisa de mi madre siempre.
Ojos de Mandela, lo decía yo, Beatriz, un tema que en este caso te sale de las entrañas, ¿no? De querer contar cosas muy personales a toda la gente que lo escucha.
Sí, habla de la fe. Pues mi madre tuvo cáncer hace ya unos años y lo superó, pero después nos quedamos así como con la enfermedad en la mente, como con un susto. Y entonces escribí esta canción que habla de ese momento donde estás preguntándote dónde está mi Dios. O sea, tanto que le rezo, tanto que le creo, tantas veces que hago las cosas al día lo mejor que puedo, con la sensación de que me va a compensar, y lo esperas físicamente con sus brazos y sus piernas que se te aparezca y te diga hola, estoy aquí. Y al final la vida te demuestra que Dios está en la sonrisa de Mandela, los ojos de tu madre, está en muchas cosas, que no se aparece con sus manos y sus piernas, sino que está en un montón de cosas al día. Hay que saber verlo y saber entender que está con nosotros.
¿Y la felicidad dónde está, Beatriz?
Pues la felicidad para mí, lo pienso muchas veces ahora con mi niño, que tengo un niño de 2 años y medio, pues cuando llega por la noche y me tumbo con él en la cama y me toca el pelo mientras está tomándose su biberón y le cuento un cuento, y pues me siento feliz después de un día de trabajo donde he luchado mis sueños, el poder acostarme con él y decirle que su madre no abandonó sus sueños, y además le tengo a él para que me acompañe en ellos y sea testigo presencial de todas las cosas bonitas que me están pasando.
¿Era un sueño conseguido el que Alejandro Sanz grabase contigo este tema, que dijese que sí a esta colaboración?
Bueno, era para mí, bueno, para cualquier compositor, ¿no? Decir Alejandro Sanz es hablar de un poeta y un maestro. Para mí que esté en este disco es un regalo, aparte que no era fácil la situación de que se diera por tiempos y por un montón de cosas, y él escuchó la canción y me dijo, lo vamos a hacer, voy a buscar el hueco, pero yo quiero estar en esta canción. Y nada, pues qué te puedo decir, que es una persona muy generosa y que me siento muy feliz de que esté en mi álbum.
Ni el pan ni el vino, tampoco una señal en mi camino. Todos quieren trabajar y hay tanta angustia de la gente. Tu buzón de peticiones desbordante. Dime Dios, ¿por qué no te contratas un ayudante?
Fe lo que hace, ella siempre tirando del carro para seguir en activo, reinventándose, trabajando por medio mundo, como decíamos. Y este Alipio Begoña Cuerpo y Alma, número 1 de ventas, el Caprichosa, más de 5 millones de reproducciones. ¿Qué cifras tenemos? Cifras que es que, vamos, hay que asimilarlas, ¿no, Beatriz?
Pues sí, sobre todo 32 millones de streams en una semana.
Madre mía.
Y 5 millones.
¿Cuánto has dicho?
32.
32 millones de streams.
Por favor, qué barbaridad.
Me siento muy contenta, sobre todo más allá de mí como mujer, porque está muy difícil la industria para la mujer. Sobre todo en el mundo de los streams está muy, muy ocupado por los hombres. Y entonces, más que un éxito para mí, lo veo un éxito de cara a una industria que debe apostar más por las mujeres. Me parece que tenemos muchas cosas que decir. El mundo necesita muchos mensajes diferentes y yo creo que sería muy bueno que apostaran por las mujeres.
Y ahora que, hablando de un asunto mucho más en material, en cuanto a los dineros, también se nota ahí en la discriminación hombre-mujer. Hemos visto algunos ejemplos muy muy sencillos. Ahora está Roland Garros en el torneo de tenis por excelencia en tierra batida, donde han igualado los sueldos de los hombres y de las mujeres, pero no es habitual. Y en el mundo de la música también
los
sigue
cachés.
Pasando eso.
Sí, sí, totalmente. Ajá. Evidentemente hay un... En realidad yo creo que es una falsa lectura de lo que es ser artista mujer y artista hombre. La falsa lectura es, claro, las mujeres van a ver hombres, porque pues se sube un artista y, pues, por ejemplo, las firmas, ¿no? Estos días que estamos haciendo firmas y nos está yendo muy bien, me decían, es que no solemos hacer firmas con las chicas porque sí que existe la motivación en los hombres de que por conocerles vengan y la gente se compre el disco por darles un abrazo y que se encuentren físicamente. Ajá. Pero con las mujeres no pasa eso. Y yo la verdad es que estoy... A mí me hace llorar la gente en las firmas. Vienen, me cuentan pues esta canción que habla del cáncer.
Claro.
Una mujer, es el viernes en Tenerife con su cabecita rapada contándome su historia. Otra niña que lleva muchos años luchando por sus sueños ve que yo llevo 5 discos, que llevo 15 años de carrera, que me he tenido que ir fuera, que me pusieron una etiqueta con un paso adelante que me costó muchísimo hacerme en mi sitio. Entonces vienen y me cuentan sus historias. Evidentemente es una firma muy diferente al chico, que es más como estoy enamorada de ti, pero al final vienen y están compartiendo conmigo sus experiencias. Yo siempre digo que la mujer que consigue pues que alguien se, no sé, se incluya en tu historia, en tu carrera, va a tener un público más a largo plazo, porque no dependes de algo físico, dependes de
una conexión,
de una,
¿no?,
conexión de tu historia con la suya, ¿no?
Otra de las sorpresas que esconde este trabajo, este remix de Más que Suerte, que fue un poquito lo que conocimos casi al principio de la vuelta de Beatriz Luengo con Jesús Navarro de Rake, que estuvieron por aquí, Rake, en el programa. También estuvo por aquí Abel Pintos, que también colaboras con él. Muchas colaboraciones en un trabajo que la gente, seguro que te lo está comentando en las firmas de estos días, quiere ver ya en directo. Por ejemplo, Bea López comentaba en Twitter, dice que si se pueden ir desvelando pinceladas sobre la gira, con ganas de disfrutarte en directo, ella cuenta.
Bueno, aquí en Madrid lo más cerquita que tengo es el 21 de junio, el Día de la Música. Voy a estar celebrándolo de una manera muy especial con los madrileños. Así que, pues nada, ahí por redes lo iremos poniendo en qué punto nos vamos a encontrar. Pero sí, sí, me parece muy importante, aparte para mí, que hace 5 años que no celebro el Día de la Música aquí en Madrid. Así que estoy súper contenta de estar aquí. Es como algo muy emocional para mí, pues porque yo soy de Madrid.
Claro.
Llevo mi ciudad por bandera por el mundo. Y entonces va a ser un encuentro bonito en un día muy especial como es el Día de la Música.
¿Qué echas más de Madrid cuando estás fuera?
¿Qué echo más de menos?
Sí, de menos, sí.
Uf, no sé, las terracitas.
El terraceo, ¿no? El terraceo.
Tortilla de patata, ¿no?
Sí, todo, toda
la comida, ¿no?
Todo, sobre todo también nuestra manera de ser. Somos muy diferentes, no sé. Pues supongo que, claro, uno se siente muy cercano con su cultura. Y a veces eso, estoy tomándome un café con una amiga en Miami. Ajá. Y una amiga que viene a verme de allí. Sí. Y digo, jo, echo de menos algunas conversaciones que aquí, pues no sé, son muy diferentes.
Además que, volviendo un poquito de cómo celebrar, cómo llevar todo esto en directo, te permite hacerlo de miles de formatos, ¿no? La puesta en directo del disco, ¿no? Más íntimo, según los espacios, darlo todo para que la gente disfrute y baile.
Sí, además en mi etapa francesa, que me fue muy bien con mi disco. Vendimos disco de platino cantando en español con el disco francés. Y yo llevaba una caja de ritmos. Empecé con una caja de ritmos.
Sí,
yo misma me hacía las bases, sampleándome, zapateado, hacía con un micro de corbata. O sea, íbamos grabando sonidos a través de una máquina y iba yo soltándolos. Y no lo he vuelto a hacer. Así que ahora con esta parte urbana del álbum lo recupero. Me parece muy interesante.
Un disco que también, como cantas, sabe a mango y a coco. Porque estar a dieta contigo no sirve para nada. Te cocino pa' que te quede. Y vamos rapidito al postre y al buen vino. Si prefieres, mañana pronto pa' el desayuno. Haremos que uno y uno no sean dos, solo sean uno. Este tema, Sabor, Sabor, con Orisas,
sí.
No podía, con tanta colaboración no podía faltar Yo, Tú, Él y Compañía, ¿no?
No podía faltar mi chico. Pues sí, mira, esta canción, bueno, siempre en mis discos me encanta incluir un cover o una canción del pasado. Esto es un trocito, o sea, el estribillo lo usamos de esta canción de Antonio Flores y Rosario. Rosario la hizo popular, pero es de Antonio. Y hemos hecho los estribillos con otra letra, pero hemos usado ese estribillo. Y es genial, porque yo siempre digo que de niña, cuando mis amigas querían ser las Spice Girls, yo quería ser Rosario Flores. Me encanta.
¿Y cuántas niñas te han dicho ahora que quieren ser Beatriz Luengo?
Uy, eso es muy bonito. Aparte, jo, me está pasando algo increíble. Viene la madre con la niña, la madre que me dice, jo, yo era fan de Upa Dance. Y viene la niña que está bailando Caprichosa y es súper bonito para mí, porque es como, no sé, me parece genial.
Hombre, poner de acuerdo a dos generaciones tiene mucho mérito, mucho.
Aparte me dice que no pelean en el coche, eso está muy bien.
Un nuevo menú, yo pongo tu belleza, dos tazas de actitud, 100 cucharitas de...
Bueno, pues así llegamos al final de nuestro tiempo de este Buenos Días de Madrid. Beatriz Luengo, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo con nuestros oyentes.
Pues gracias a vosotros y a los oyentes por escucharme, por estar aquí este ratito y nada, pues genial.
Y nada, invitarme
otra vez, que yo vengo lo
aquí
que queráis.
Eso ya está hecho, sin problema.
Ya que te aburres, que vienes.
Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir ahí. Ahora, ya saben, a las horas en punto, una cita con la información aquí en Onda Madrid.
Si aún no has viajado...